Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Buenos días, amigos. Escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy, sábado 23 de mayo. Ya con mucho gusto para llevar un programa más de agenda local que esperemos que, como siempre, sea totalmente de su interés, de su agrado, pero que también sea muy útil toda la información que se aborda en este espacio. Así que sea usted bienvenido. Le saludo en este micrófono su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención de nueva cuenta, pero también, como siempre lo hago, agradecer mucho a quienes nos hacen el favor de escuchar el domingo en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana, o quienes nos hacen también el gran favor de escuchar en el podcast en notisistema.com o en Spotify, entre otras plataformas. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir, como lo digo siempre, por formar parte de la comunidad de agenda local aquí en la estación de las noticias Radio Metrópoli y Notisistema. Gracias, sean todos bienvenidos y bueno, listos para llevar ya un programa que espero que resulte de mucho interés y que sea de mucho, sobre todo repito, de mucha utilidad para usted. Fíjese que recientemente, esta semana para ser exacto, el día martes, si mal no recuerdo, el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, que es un referente importante aquí en la entidad en cuanto a lo que es el análisis y estudio de diversos tópicos y temas que impactan a la población. Han hablado del transporte, de la ciudad, de la seguridad o de la inseguridad, como usted guste llamarlo. Ellos llevan un ejercicio desde hace muchos años donde están midiendo el desempeño o el desarrollo de las gestiones públicas en el estado y también en los municipios, de tal suerte que tienen un ejercicio que se llama ¿qué has hecho alcalde o qué has hecho alcaldesa?, para el caso de Guadalajara, y otros municipios más, como el caso de Tlaquepaque y El Salto. Y bueno, en este ejercicio de qué has hecho alcalde, permítame sintetizarlo así, evalúan justamente el desempeño de las gestiones públicas con distintos indicadores y rubros. Así que esta mañana justamente estaremos platicando sobre qué has hecho alcalde, y se encuentra conmigo, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina al director de este Observatorio Jalisco Cómo Vamos. Se encuentra con nosotros aquí Augusto Chacón Benavides, que reitero, agradezco muchísimo el favor. Augusto, buenos días, bienvenido.
Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto estar contigo, gracias por la invitación y qué gusto estar con quienes te escuchan.
Pues muchísimas gracias, Augusto. Y bueno, permítame también agradecer, que ya andaba haciendo una omisión involuntaria, agradecer a Luz Balvaneda, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, ya está lista, y Luis Durán en controles, gracias como siempre, que ya están aquí puestos ya para llevar este espacio. Y de igual manera, ya sabe que aquí siempre nos gusta también fomentar la lectura, nada más que hoy, esta ocasión, no hay un libro como tal, pero sí hay información valiosa. Déjeme decirle que en lugar de compartirle un libro, un texto, un ensayo, algún documento que valga la pena leer de manera corrida, ahora lo que quiero compartirles es el link justamente donde se encuentran colocados los análisis que hizo Jalisco Cómo Vamos con las fichas de los resultados de esta evaluación de los municipios del área metropolitana de Guadalajara. Entonces, si le interesa poder acceder, me dice, le paso el link para que usted pueda ingresar de forma gratuita y segura a revisar dónde están estas fichas de los municipios, y ahí puede leer la del municipio donde usted vive, del área metropolitana o de cualquier otro municipio, y así sabrá qué han hecho otros alcaldes de otros municipios, para que usted lo tenga ahí listo. Así que ya sabe, líneas telefónicas para que vayan generando su opinión. Aquí la pregunta es, ¿qué han hecho los presidentes municipales del área metropolitana? Díganos usted, ¿cómo ha visto a su gobierno municipal? ¿Bueno, malo, regular? ¿Qué ha hecho? ¿Qué destaca usted mismo? ¿Qué cuestiona o qué critica usted mismo? ¿Qué le gustaría que atendieran? ¿Cuál es su punto de vista? 33, 38, 13, 15, 15, 33, 38, 13, 14, 21, WhatsApp, Telegram, 33, 11, 55, 19, 62. Y bueno, si me lo permite, vamos empezando ya de lleno así la charla con Augusto. Empecemos, si me hace favor, Augusto, por recordarnos a todos, ¿qué es ese ejercicio de qué has hecho alcalde? Para que entendamos la importancia realmente de esta herramienta de evaluación de gestión, pero también de rendición de cuentas.
Gracias. Este ejercicio nace en 2015, es decir, va a cumplir 11 años, y para poner el contexto, para un programa de la sociedad civil es mucho. Uh-huh. Que haya durado, y no solo eso, que ha crecido. Empezamos evaluando, no evaluando, poniendo sobre la mesa indicadores de dos municipios, Guadalajara y Zapopan, y ahora son seis. que decidieron sumarse a este ejercicio ciudadano. En 2015, durante las campañas a la alcaldía de Zapopan y Guadalajara, Enrique Alfaro y Pablo Lemus, Enrique Alfaro a Guadalajara, Pablo Lemus a Zapopan, ellos se presentaron en foros empresariales, particularmente en Coparmex, y bueno, ya sabemos lo que sucede en las campañas. Uh-huh. A prometer y prometer y prometer, a comprometerse y comprometerse y comprometerse. Y el entonces presidente de Coparmex, José Medina Mora, hoy miembro del Consejo de Jalisco, ¿cómo vamos?, dijo, oye, ¿no podríamos sistematizar esos compromisos y después darle seguimiento a lo que se comprometieron en la campaña? Y nosotros dijimos, por supuesto, eso hicimos. Sistematizamos todo lo que ofrecieron, todo lo que prometieron. Cuando resultaron electos, antes de tomar posesión en agosto de 2015, nos sentamos con ellos a mostrarles lo que se habían comprometido y les solicitamos, el equipo de Jalisco Cómo Vamos, que nos nombraran un enlace para ver aquello que se habían comprometido y hasta dónde podía llegar ese compromiso. Fue un ejercicio de más o menos 7 meses y lo simplifico mucho. Imagínense que, y no imagínense, recordemos que todos los candidatos, las candidatas suelen decir, por ejemplo, voy a hacer el bien. Y tomamos nota, si acaso tomamos nota. Y a la hora que nos sentamos y técnicamente dijimos, bueno, ¿y cómo vamos a darnos cuenta que hicieron el bien? ¿Qué indicador vamos a tomar? Y empieza la discusión, porque no es fácil medir las cosas y ponernos de acuerdo respecto a la fuente de donde saldrán los datos para evaluar esas cosas. Eso nos tomó 6 meses y un poquito más. Incluyó ya que habían avanzado en su plan municipal de desarrollo, al que están obligados por ley, y incluimos cosas de su plan.
Es un manual de buenas costumbres.
Es un manual de buenas costumbres. En muchos municipios podemos encontrar el viejo truco de copiar y pegar. Uh-huh. Y nada más actualizan la fecha. Y a veces no, a veces se les va. A veces incluso aparece el nombre de otro municipio ahí colado porque no hicieron bien el trabajo de depuración. El caso es que lo tomamos y en ese primer ejercicio teníamos como 90 indicadores para cada uno. Una cosa imposible de medir. Pero Enrique Alfaro y Pablo Lemus se sentaban con nosotros cada que presentábamos una evaluación, cada vez que decíamos, este indicador avanzó, este se cumplió, o este va en retroceso, porque suele suceder que estén peor que cuando empezó la administración. Y eso fue el principio de este ejercicio, que ambos accedieran a que mostráramos el resultado de los indicadores y ellos al mismo tiempo argumentar. Para rebatir una vieja costumbre, Enrique, que tú conoces bien, que cuando los gobernantes de cualquier orden de gobierno informan, todo es perfecto.
Ah, sí, claro.
Resulta que no se equivocaron en nada, que no hubo errores, que lo que hicieron durante un año fue perfecto. ¿Qué has hecho, alcaldesa? ¿Qué has hecho, alcalde? Dice, pues algunas cosas van bien, otras regular y otras de plano van mal, como nos sucede a cualquiera en los trabajos que tengamos. Yo no me imagino Enrique Rodríguez rindiendo un informe en la universidad de sus clases diciendo, pues fue perfecto, el 100% de mis alumnos aprendieron y yo aprendí también. Pues no, algo sale bien, algo no sale bien, uh-huh, por distintos factores, ni siquiera todos imputables al gobernante, a la gobernante. Puede haber factores, y nombro uno que ahorita está de moda, que no llegó el dinero de la federación y aquellos que habían comprometido necesitaba recursos que vienen del gobierno federal y simplemente no llegaron. Y eso hay que decirlo, solo que en un informe político se cuidan esas formas y no se dice. Aquí sí se dice, ¿cuánto cobras de impuestos? ¿Cuánto recibes en porcentaje de tus ingresos? ¿Te preocupas por cobrar impuestos? Porque se necesita, y por impuestos me refiero al predial, sí, que es el más importante para un municipio, ¿no? Entonces, de eso se trata el ejercicio. Tuvimos en aquella ocasión, tan pronto como 2017, un desencuentro fuerte con Enrique Alfaro, porque resulta que también medimos la percepción de inseguridad que Jalisco, Cómo Vamos, evalúa a partir de la encuesta que hace cada 2 años. Y no era favorable. Resulta que la gente se sentía insegura. Hasta acá fue uno de los años en donde más insegura se sintió la gente en el área metropolitana y en Guadalajara. Era muy alto, más de 65% nos dijeron, yo me siento insegura, y eso no le gustó al alcalde. Hubo un desencuentro, lo solucionamos dialogando a partir de un argumento. Bueno, pues, ¿qué hiciste tú para opinar que la gente opina mal? Uh-huh. Que solo son sus nervios. Al final solventamos eso y el ejercicio siguió y continúa vigente. En este periodo que estamos evaluando, se subieron, ya está en Tonalá, está Tlajomulco. En teoría iban a estar El Salto y Tlaquepaque, que dijeron que sí. y después no terminar el proceso para poder establecer los indicadores en común.
Muy bien, pues si me lo permites, adelanto la pausa que tenemos del programa, ahorita después de esta explicación que nos dice Augusto de justamente qué es este ejercicio, para regresando ahora sí hacer el análisis por municipios, si me das favor, y no
cortar. Por supuesto.
Vamos a la pausa y volvemos. Le recuerdo líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Continuamos aquí en Agenda Local esta mañana platicando sobre qué han hecho los presidentes municipales, las presidentes y los presidentes municipales de la área metropolitana que participan en este ejercicio de evaluación ciudadano que desarrolla Jalisco Cómo Vamos. Así que ya sabe, si usted nos quiere compartir desde su punto de vista qué ha hecho su gobierno municipal, es bueno, es malo, ha funcionado, no ha funcionado. Ya todos pasaron un año de esta gestión. Entonces no hay manera que digan con que todavía están apenas viendo cómo están las cosas. Así que den sus puntos de vista a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Y le recuerdo, si le interesa a usted acceder a esta información desglosada por municipio, este análisis que hizo Jalisco sobre cómo vamos, sobre qué has hecho alcalde, qué has hecho alcaldesa de su municipio, me lo manda por WhatsApp y Telegram y le mando con mucho gusto el link para que usted pueda acceder a estas, permita ponerlo así, estas fichas o estos análisis municipales que la verdad valen mucho, mucho la pena que los revise. Pero bueno, Augusto, ya nos hiciste el favor en el bloque anterior de explicar de dónde surge este ejercicio, esta herramienta evaluativa desde la sociedad civil. Nos hiciste el favor también de compartir pues algún desarrollo que se dio en algunos quienes eran gobernantes en esos momentos en Guadalajara y Zapopan y algunas coincidencias o discrepancias, pero pues prácticamente es parte de la naturaleza que ustedes hacen, justamente, ¿no? Reflejar una realidad, claro, es un diagnóstico real. Podrá no gustar la realidad, pero es la realidad.
Así
la
abundancia,
¿no? Aunque coincido con lo que tú decías también, cuando estamos en el gobierno, o cuando están en el gobierno, mejor dicho, ellos dicen, es como en el tianguis, ¿no? Todos son güeritos, así digo a mis alumnos, ¿no? Ya ves que en el tianguis, pásale güerito, y sí, a lo mejor es la persona más morena. Bueno, y en el tianguis nadie vende malo, ¿no? También.
Así
son dos reglas básicas del gobierno, ¿no?
Todos bello y
hermoso. Pero la realidad es que no. Entonces, en esa realidad clara, documentada, cruda, si quieres llamarlo así, ¿cómo están los municipios en materia de ingresos? Empecemos por ahí. Porque tú bien decías, los municipios hoy en día tienen muchos retos, pero uno fundamental es de dónde sacan sus recursos para financiar, para fondear, para invertir o gastar en todo lo que se requiere, ¿no?
Claro. Y me gustaría, antes de entrar a esto, una precisión breve. Decimos la realidad y en realidad, y en verdad son varias realidades. Lo que nosotros aquí mostramos puede no concordar, seguramente no concordará con la experiencia cotidiana de muchas personas que nos están escuchando. ¿Cómo que me dicen esto que va más o menos si yo lo veo de esta forma? Pues de eso se trata. Lo que nos dan los datos, lo que nos dan los indicadores, es un piso mínimo para dialogar respecto a la manera distinta de enfrentar las realidades en el ámbito concreto que es el municipio. Pero dices bien, los ingresos. Justo estamos con la noticia de que el gobierno de la República, y tiene una semana esta noticia, uh-huh, no está enviando lo que le correspondería enviar a los estados. Y de ahí a los municipios. Y como digo yo, un poco en broma, un poco en serio, estamos aplicando aquella vieja consigna de la economía del de atrás paga.
Ajá,
y normalmente el de atrás es el municipio.
Sin duda,
el que de la derrama lo que menos
es
el último eslabón y el más olvidado, porque de tanto el gobierno de la República como los estatales tienen otras prioridades, otra manera de enfrentar esto, la realidad. Así que el que se hagan de recursos es muy importante. Sabemos que venimos también de una tradición en la que cobrar impuestos no le gusta a los alcaldes porque son más cercanos a la población y eso les puede costar electoralmente.
No, y porque había reelección, ¿no?
Y porque había reelección.
Claro.
Entonces había que cuidar eso. Sin embargo, el estado de las finanzas públicas los ha llevado a impulsar su propia cobranza. Y me atrevo a decir que has hecho alcalde a alcaldesa, ha fomentado una sana competencia entre ellos a ver quién cobra más. Con las diferencias que hay, no es lo mismo atender a la población de Tonalá o El Salto que es Zapopan o Guadalajara o Tlajomulco. Uh-huh. Son distintos públicos, distintas necesidades económicas, y enfrentar esta cobranza es diferenciado. Quien más cobra el predial es Zapopan, 81.87% de sus inmuebles pagan el predial, es decir, ahí hay una buena cobranza, facilitada también, y es otro indicador que tenemos aquí, con que Zapopan ha avanzado mucho en trámites digitales. Eso le facilita a las personas, incluso simplemente preguntar. Después le sigue Guadalajara con 80.7 de predial que cobran, Tonalá, Tlaquepaque, 65.9%, pero tanto Guadalajara como Zapopan crecieron esta cobranza. Tlaquepaque este año, en 2025, decreció respecto a 2024, cobró un poco menos de a los prediales que tenía que cobrar. Después Tonalá, 57%, está haciendo un esfuerzo para tener ingresos, y recordemos que esos ingresos se deben traducir en servicios y en la atención a los espacios públicos, que es lo básico del municipio, la basura, el alumbrado, la prevención de la seguridad, todo eso se paga con estos ingresos, además de lo que manda el Estado y la Federación. Y el último, el que menos colecta, es Tlajomulco, 47.7%, aunque incrementó respecto a 2024 en 2025. Y aquí hago un alto para que quienes nos escuchan, Enrique, se hagan cargo de algo. En Tlajomulco, 22% de sus inmuebles no aparecen los dueños, o no están. Están abandonados, son fraccionamientos, son edificios, lo conocemos, es un fenómeno.
Es la historia que hay.
Pero tienen dueños que le hablan aquí. Uh-huh. Y no pagan predial, pero al mismo tiempo demandan del municipio, cuando menos, el servicio de seguridad. Estar atentos, y sabemos que no es perfecto, que ahí hay un foco rojo. ¿Cómo va a financiar el municipio a quienes no pagan el predial? Ahí hay que hacer un esfuerzo grande. ¿Qué tal los bancos, que a lo mejor ya recuperaron esa propiedad? Pues tendrían los bancos que pagar ese predial,
sí, claro,
para poder exigir servicios. Para que se den una idea, tiene Tlajomulco, hay un problema, sin embargo, ha hecho un esfuerzo para incrementar su recaudación.
Si me voy a los extremos, entonces podemos ir en materia recaudatoria, el mejor sería Zapopan, y el más rezagado,
el
peor, Tlajomulco.
Tlajomulco, que tendríamos que poner ese ponderador, decir, bueno, uh-huh, si una cuarta parte de tus predios, no, los dueños no aparecen, pues es una cobranza que se acerca al menos a la media tabla de la cobranza. Y de eso que cobran, ¿cuánto dedican a la inversión destinada a obra pública? Que se vuelve muy importante. Y aquí cambia un poco el esquema. Zapopan dedica 14%, de todo lo que ingresa, 14% va a obra pública, que tiene que ver calles, banquetas.
El que más cobra, el que más recibe, y solamente el 14%.
Y en cambio, Tlajomulco destina 27.61%. Es decir, a pesar de su baja recaudación, está haciendo un esfuerzo por poner al día en términos de obra pública. A su municipio, el salto 7.8%, Tonalá 9.4%, Tlaquepaque salto 17% y Guadalajara 8.8%. Y aquí resalto algo que la alcaldesa nos decía en la presentación que tuvimos el martes de este ejercicio. En la UNIVA, por cierto, a quien agradezco, a su rector, el presbítero Francisco Ramírez Yáñez, que nos prestó la universidad para hacer la presentación. Estuvo la alcaldesa, estuvieron los otros tres alcaldes. Y recordemos que Guadalajara tiene un uso intensivo no solo por sus habitantes que pagan el predial, por toda el área metropolitana. Si tiene casi un millón y medio de habitantes, pues todos los días lo visita otro tanto de personas que demandan servicios que gastan los espacios públicos de Guadalajara, y aún así no tiene tanto para invertir. Así que ese es el estado de las finanzas públicas. El porcentaje que tiene que ver con sus ingresos respecto al total de los ingresos propios, por ejemplo, en Tlajomulco es 51%, es decir, ya es importante, la mitad de su presupuesto es de ingresos propios, y esto es muy rescatarse. En cuanto a los trámites, digo, y todos están más o menos elevando ese ingreso respecto a sus ingresos propios, pero destaco lo de Tlajomulco. En Salto no hay muchos datos, de hecho, en muchos aparecen en rojo. Ellos al final de cuentas no se subieron al ejercicio completo. ¿Cuántos inmuebles pagan el predial en Tlajomulco? No hay información. ¿Cuánto aumentó la recaudación respecto al año anterior? No hay información. Porcentaje destinado a obra pública, ya lo decíamos, 7%. No hay información sobre cuánto destinan a los servicios municipales. No hay información sobre los ingresos propios respecto al total. Es decir, tenemos ahí un asunto. Y no es que nos den la información a nosotros. Nosotros pugnamos porque esto que empleamos sea público. Sin que duda, cualquiera, bueno, no solo nosotros, pueda acceder, y tenemos un problema de transparencia que está creciendo.
Un tema importante que tienen que desarrollar los municipios, Augusto, es obviamente la prestación de los servicios públicos. Es una esencia, es su naturaleza. Yo diría casi hasta su razón de ser, la prestación de los servicios públicos municipales. Y eso, tener pues buenos servicios públicos implica hacer fuertes inversiones, porque no es nada más ampliar las coberturas de servicios, sino también darle mantenimiento a la infraestructura de servicios que ya existe, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, desde el análisis que ustedes tienen, ¿qué han hecho los alcaldes justamente para mejorar el tema de servicios públicos, ya sea en inversión o en prestación, o
bueno,
programas?
Por ejemplo, Guadalajara dedica 24 hasta febrero, en la valoración que acabamos de hacer, 24.19% a los servicios
de su presupuesto
a los servicios públicos municipales, cosa que está bien. Es a final de cuentas lo que ellos tienen que hacer de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, prestar servicios, uh-huh, los servicios básicos, atender los espacios públicos. Y aquí tenemos una medición que a nosotros nos gusta a partir de nuestra encuesta. Más o menos en 10 años, el aprecio de las personas, que esa es otra cosa que has hecho, alcalde. Nosotros ponemos indicadores que tienen que ver con lo que la gente dice. Estas cifras son datos oficiales, pero la gente opina, y esa medición la vamos a tener el año que entra. Pero en 10 años, en estos municipios, el aprecio por los espacios públicos no ha crecido gran cosa. Más bien estamos en el punto de la insatisfacción. Parques, mercados, banquetas, calles, centros culturales, no le producen a la gente mayor satisfacción. Y no ha crecido. 2011, que empezamos a medir esto, a 2024, que es la última medición, la gente lo evalúa del 1 al 5, en 3.5, lo que más alta satisfacción le produce. Hay gente que dice, yo no tengo un mercado cerca, yo no tengo una unidad deportiva cerca. Sin embargo, se ha invertido muchísimo dinero. En esos 10 años que nosotros medimos, son más o menos 200,000 millones de pesos entre todos los municipios gastados para servicios y espacios públicos. Y la gente no lo nota. Y ese es el último estado de la rendición de cuentas. No que presentemos facturas, no que Jalisco, cómo vamos, diga, esto vale 5, esto vale 3, sino que la gente vea en su vida cotidiana que aquellos servicios, aquellos espacios públicos les sirven para vivir mejor, para construir comunidad. Y eso no está ocurriendo. Sí, quizá por malas administraciones, seguramente en algunas muy malas administraciones, pero también porque la ciudad crece desordenada. Y sin dotarla duda, de servicios y de espacios públicos adecuados es complicado y es muy costoso.
Sin duda. Entonces Guadalajara invirtió el 24%.
¿Decías? Guadalajara en sus servicios públicos
24%.
Invirtió 24%. Ahorita te doy el dato. En obra pública, Zapopan 14%, en de servicios públicos, Zapopan 14.96%.
14.96%.
Y no llegó a la meta que se había propuesto, que era 15.58%. Zapopan se quedó corto respecto a su propia meta.
Nosotros, ellos mismos la fijaron.
Nosotros no le dijimos, oye, llega a 15.58. Ellos analizaron sus posibilidades y a esa cifra llegaron. Y hay esa disparidad. Cobro bien, pero ¿cuánto dedico a lo que la gente siente? Y esto tiene la más alta importancia para la vida de las personas. En el caso de, por ejemplo, recolección de basura, ese es uno de los rubros en los que mejor están casi todos. Si quieres, veamos el caso de Tonalá. Para porcentaje destinada a servicios públicos municipales, Tonalá dedica 22.5 y cubrió su meta. Se había propuesto mucho menos y dobló eso a partir de los servicios públicos. insisto, este es apenas una entrada para que eso la gente lo mida. De veras, se está notando esa inversión que están haciendo en los servicios públicos. Tlajomulco también ya tiene una recolección a tope de sus residuos sólidos.
Okay. Si vamos bien y no me han fallado las cuentas, Guadalajara, 24% de sus ingresos lo dedica a servicios públicos. Zapopan,
14%
de los servicios públicos. Tonalá,
22% de sus servicios públicos. En el caso del Salto no tenemos.
No quiso dar la información.
No tenemos información. En el caso de Tlajomulco, que es el que estoy revisando ahorita, bueno, no tengo aquí el dato actualizado en cuanto a servicios públicos. Aumentó su recaudación, aumentó su gente, lo que recauda por predial, la cobertura de recolección de servicios públicos, parques modernizados, modernizó 8 parques, modernizó 9 unidades deportivas y así está Tlajomulco.
Muy bien. Bueno, si me lo permite, vamos a la siguiente pausa del programa. Regresamos para seguir platicando sobre este ejercicio que desarrolló Jalisco, ¿cómo vamos?
Tlajomulco
23.77%.
Perfecto. O sea, está en un buen nivel.
Bueno, vamos entonces a la pausa y volvemos. Estamos aquí en Jalisco, ¿cómo vamos? Pero no, estamos aquí en Agenda Local, perdón, hablando justamente con Augusto Chacón de Jalisco, ¿cómo vamos? Usurpando espacios que no me corresponden, disculpe usted, pero bueno, estaba buena aquí la charla también antes de volver al aire, y estábamos hablando, ahora toca retomar cómo andan los municipios en materia de seguridad, ¿no? Es un tema de percepción. Es importante comentarle que en este reciente ejercicio que presentó Augusto el martes pasado, no entró el rubro como tal de la seguridad o la inseguridad, si quiere llamarlo así, en este ejercicio evaluativo, pero antes tenían ellos una encuesta muy sólida y muy robusta justamente en el área metropolitana con la percepción de la inseguridad en cada uno de los municipios, así que es muy pertinente también entender cómo vamos en materia de seguridad y cómo está la percepción de inseguridad en nuestros municipios metropolitanos. Así que Augusto, si nos haces favor de compartir igual manera en ese rubro, ¿cómo andamos?
Mira, nosotros le preguntamos a la gente cada 2 años muchos temas de seguridad. Y eso resulta interesante. En la plataforma de que has hecho alcalde, por supuesto está la seguridad y está medida en este caso en tasa de delitos patrimoniales por cada 100,000 habitantes. Es decir, cuántos robos de coche, robos a casa, habitación suceden. Y lo podrán ver en nuestra plataforma. En el caso de, por ejemplo, Tlajomulco, hubo una disminución en la tasa de delitos patrimoniales. ¿Por qué con tasa? Porque así lo comparas mejor con otros lugares, ¿no?
Y es más uniforme la comparativa, claro.
Así es. En nuestra encuesta de 2024, la pregunta de vivir en esta ciudad o colonia es poco o nada seguro. El promedio de esto nos da más o menos 40%. Es más, la gente se siente más insegura en su ciudad, 45%, que en la colonia, 37%. Y esto podrá contrastar con algunas otras mediciones. Yo digo, y lo insinuabas tú, nuestra medición tiene una virtud. Le hablamos a la gente de muchas cosas, no solo de seguridad. Hablamos de su vida, de su colonia, de su familia, de su trabajo, de su economía, y es una encuesta larga y eso la hace valiosa. Y uno de los temas es seguridad. Entonces, aquí aparece una versión más real de lo que la gente percibe de la inseguridad. Bien sabemos, Enrique, que si nos en una sobremesa hablamos de inseguridad, podemos pasar 2 horas y terminar espantados de anécdotas que nos dijeron, que vivimos, que leímos, y podemos concentrarnos. Pero al mismo tiempo nuestro entorno está lleno de cosas que son buenas y que apreciamos. Así la gente se siente más segura en su colonia, por supuesto, porque tiene un control, pero en términos de los municipios, en 2024 el que más inseguridad reportó la gente, percepción de inseguridad, fue El Salto con 55.1%, y el que menos fue Tonalá, 36.8% nos dijeron sentirse algo inseguros.
A ver, entonces, si lo ponemos al revés, y me corriges por favor, en esta percepción de inseguridad,
así es,
donde son, midiéndolo de más que porcentajes, por número de personas, puedo decir que 7 de cada 10 personas en Tonalá se siente segura.
Sí, así es, volviendo al revés. Y destaquemos que en 2022 era al revés, 63.6 nos dijeron lo mismo, es decir, hubo un trabajo, algo sucedió que la gente de 2024 se sintió más segura.
Más segura en Tonalá.
En Tonalá.
Y el extremo es, me decías, El Salto.
El Salto.
Donde entonces solamente se sentían seguros.
Uno de cada dos, por ponerlo en términos.
Uno de cada dos.
Sí. 55.1%, es un poquito más de inseguridad.
O 5 de cada 10,
que así, o 5 de cada 10 que sienten esa sensación de inseguridad. No quiere decir que dejen de hacer sus cosas, quiere decir que tiene un costo más grande para la gente en términos, sí, de desembolso, porque compras candados, porque pones cámaras y tienes dinero, porque vas incómodo en el camión pensando que te pueden robar o esperándolo en la oscuridad. Todo ese es el costo de sentirse inseguros, y algo muy importante, desconfías de las autoridades y tus vecinos.
¿Los otros municipios cómo andan? Entonces, ¿el más seguro sería Tonalá, en ese estudio que ustedes tienen?
El más seguro fue Tonalá, en 2024. Después de Tonalá es Tlaquepaque, 40.9%, después Guadalajara, 42.7%, 49% Tlajomulco, y El Salto, insisto, es el más alto.
¿Y Zapopan?
En Zapopan es 38.9%, también es alta la seguridad, y pasó de 45 a 38.9% Zapopan.
De 45 de percepción de inseguridad.
Del 2022 pasó a 38.9%, sí. O sea, menos personas se sintieron inseguras.
Muy bien. Ligando este tema ahora con lo que tú estás planteando, este tema de percepción de seguridad o inseguridad, según se quiera ver, lo que esté uno analizando, más lo que ya platicamos en el bloque anterior de servicios y el tema de igual forma el asunto de los ingresos municipales y todo lo demás, Augusto, en un término, antes de irme a la siguiente pausa y luego empezar a darle salida a las varias participaciones que tengo del público, en términos generales, ¿tú cómo ves ahora, más allá de los números, cuál es tu percepción sobre el desempeño de las gestiones y la voluntad de los gobiernos de querer mejorar?
Yo veo que ha sido más alta. El mismo ejercicio y la presencia de los alcaldes, y bueno, pues aquí estamos y venimos a someternos a lo que se diga aquí. Esta no fue tan ruda de los indicadores que medimos. Solo Zapopan mostró dos indicadores en retroceso que tienen que ver con...
De los seis municipios,
todos tuvieron
bueno,
avances.
Perdón, que interrumpa. Haciendo la acotación de, como lo decías tú hace ratito y como lo mencionabas el martes en la presentación, que en el caso del Salto y Tlaquepaque muchas cosas no respondieron
y no los podemos medir adecuadamente. Así les medimos 21 indicadores a Guadalajara, 21 a Tlajomulco, 14 a Tonalá, 27. Todos cumplieron la mayoría. Zapopan cumplió menos que la mayoría, pero avanzó 7 y retrocedió 2, pero los demás no tuvieron retrocesos. Insisto, una medición más fuerte es ya con datos de percepción de inseguridad en febrero del 2027 y otros servicios públicos y demás, y eso será en 2027 y también se presentarán a decirnos qué pasó.
¿Qué servicios públicos van a evaluar en el 27 más o menos?
Todos, recolección de basura, servicio de agua, todos los servicios públicos.
Ah, bueno, ahí para estar atentos ahí entonces.
Claro,
también, ¿no?
Y de hecho ya hay evaluaciones de servicios públicos. Si entran a la página que tú les vas a compartir, que has hecho alcalde.org, verán no solo estos indicadores de los que les estoy hablando, sino otros. Pero hay un dato muy importante de nuestra encuesta de seguridad. Las personas desaparecidas, que sin duda es un gran tema, y nosotros empezamos a evaluar esto en 2016, cuando no era todavía el tema que es ahora. Dijimos, bueno, vamos preguntando para ver si hay algo ahí, aprovechando que hacemos la encuesta, y desde 2016 preguntamos, ¿tiene usted un familiar desaparecido, no un conocido, no si supo, sino tiene usted un familiar desaparecido. En 2016 el promedio fue 2%, el Salto fue 2.5, Tlaquepaque 2.7. Se nos hizo muy alto para un tema que en ese momento parecía como un delito marginal que ocurría muy eventualmente. Pues ya en 2024 llegamos a Tlaquepaque 10%, Guadalajara 8.5%, El Salto 7.9%, Tlajomulco 8.7%, pero tomemos el de 10% porque la cuenta es más fácil. Uh-huh. Uno de cada 10 en Tlaquepaque tiene un familiar desaparecido. Es una cifra brutal.
Sin duda alguna.
Brutal. Que incide en la percepción de inseguridad, que incide, insisto, en la confianza y la desconfianza que tenemos en las autoridades.
Y que es importante decir, a reserva que me corrijas, por favor, Augusto, que no necesariamente, porque habrá alguien que nos escuche y diga, es que eso no está en los indicadores del gobierno. Pues no necesariamente, porque existe la famosa cifra negra, ¿no? Claro. Pasan las cosas, pero la gente no las denuncia, por miedo incluso a veces a las propias instituciones.
Así es. Y en este caso, bueno, y como en todos en seguridad, tenemos estos datos que nosotros levantamos, 13.7% nos dijeron en 2024 que sufrieron algún delito en toda el área metropolitana de Guadalajara. Y un porcentaje casi cercano al 1.7% nos dijo que más de un delito.
No, pues ahí está.
¿A cuánto aspiramos que sea ese porcentaje en el área metropolitana? ¿13 es mucho? ¿Es mucho o es poco? Yo creo que es alto.
Demasiado, diría yo. Pero bueno, si me permites, vamos a la siguiente pausa del programa y regresando, Augusto, amigo, lo escuchas, entramos ya de lleno en sus participaciones, que son muchas, pero tenemos que obviamente darle salida a todos estos datos, pues para plantear el contexto completo del análisis que hicieron en Jalisco, cómo vamos. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a darle espacio ya a sus participaciones aquí en Agenda Local, tiempo de darle voz a las mismas. Agradezco todas y cada una de ellas, que son muy, muy vastas. Gracias. Así que si me permite, vamos empezando. Por acá nos dice don Adolfo Chiqueldruber: no estamos en Europa o en España ni en Estados Unidos, no les digan alcaldesas o alcaldes, son presidentes municipales simplemente. La observación que nos hace don Adolfo Chiqueldruber.
Sí, nos valemos de la expresión coloquial porque sería muy largo decir qué has hecho presidente municipal, qué has hecho presidenta municipal. Pero bueno, bienvenida a la observación.
Diego Chacón nos llama y nos dice, te pregunta, ¿qué municipio tiene los mejores resultados en seguridad pública y qué proyectos metropolitanos crees que han funcionado mejor?
Bueno, hablamos justo ahorita de la percepción de inseguridad, es decir, la medición de la inseguridad a partir de lo que perciben las personas. Un dato que está en nuestra página de que has hecho alcalde. En Zapopan se propuso incorporar en esta actualización 150 nuevos elementos a la policía y solo llegó a 124. Se no quedó corto a su propia meta. Y los indicadores pues son lo que la gente siente. Pues yo creo que Zapopan va adelante, Tonalá tiene una ventaja de acuerdo con nuestra medición de percepción.
Muy bien, Felipe Martínez dice, saludos Augusto y enhorabuena por esta obra que estás haciendo. Solo lo que han hecho últimamente, refiriéndose a las autoridades, dice, es robar, esta presidenta Verónica Delgadillo, y que no ha hecho mucho, y de Lemus y Frangé, que se robaron 300 millones de pesos aprovechando su gestión, es lo que opina Felipe Martínez. Por acá dice el Pidio Barajas, al invitado, dice que los municipios son los más afectados, el gobierno municipal y el estado roban por igual. Dice, no dan servicios y cobran igual y buscan cómo cobrar más, según igual, son igual de rateros en todos los ámbitos de gobierno, y los ciudadanos tenemos que pagar por ello para que hagan su trabajo, es la opinión del Pidio Barajas. Alberto Gutiérrez te pregunta, ¿cuál es tu sueldo y de dónde sale el pago de tu sueldo, Augusto? Y dice que como presidente de Jalisco, ¿cómo vamos? ¿A qué atribuyes que estamos... A ver... Ah, que en la estación de trenes no sirven las escaleras ni los elevadores, y que los jardines están muy descuidados, también te pregunta Alberto Gutiérrez.
Sí, de acuerdo, Alberto. Mi sueldo sale... Jalisco, ¿cómo vamos? En una organización privada. Son 17 consejeros, empresarios, organizaciones y universidades que aportan para que Jalisco Vamos exista, y todo el equipo de ahí devengamos nuestro sueldo. No recibimos dinero del gobierno ni un centavo, es la política más importante de Jalisco como vamos. Y sí, hay espacios públicos que están en muy mal estado, muchas áreas verdes, y las escaleras del tren ligero, ese es un gran tema. Ahora se supone que las están actualizando y nos enteramos por voz del gobernador que habían instalado escaleras eléctricas que no eran de uso intensivo, sino comunes y corrientes, y eso provoca que con la cantidad de personas que las emplea, pues no duren casi nada.
entiendo que van a instalar unas nuevas de uso rudo, ojalá funcionen.
Que por sentido común es lo que deben haber puesto, ¿no?
Pues así. Imagínate.
Pero en fin, bueno. Por acá nos dice Sara, saludos, buenos días y saludos al invitado. Mi sentir es que la ciudad no nos sentimos escuchados y los proyectos del gobierno no van de acuerdo a nuestras necesidades. Ejemplo, la Colonia Esperanza o la Federacha nos quitaron rutas de camiones y unidades de las vigentes donde dejaron solo dos camiones. Lo malo es que esto... al parecer quieren poner sus vagonetas para que nos lleven al transporte de gobierno, como en el peribús, macrobús o tren ligero, y no necesitamos eso, sino que tengamos nuestras líneas que teníamos. Nos dejaron incomunicados, y ese dinero que van a gastar en vagonetas, sueldo de choferes, que lo utilicen mejor en apoyar la seguridad de los madres buscadoras o cámaras de seguridad en nuestra colonia, ahí en la Federacha, dice Sara. Don Adolfo Chiquedrube nos vuelve a llamar, dice, cuando los ciudadanos son sinvergüenzas y delincuentes, un gran porcentaje, no hay policía que alcance, ni en número ni en seguridad, independientemente de algunos policías que estén organizados en campañas con el AMPA, es lo que nos dice don Adolfo Chiquedrubel. Teresa Gómez, Lemus prometió arreglar la fuente y el parque, Monteo, o el Jardín Jalisco, en Montes Pirineos, en la Corona Independencia, y nunca los arregló, y Verónica Delgadillo no ha hecho nada, es la reparación de la fuente y la reforestación del parquecito, pues, es lo que nos dice Teresa Gómez.
Que tome nota, los gobiernos tienen que cumplir sus promesas, y no solo eso, tienen que reparar el espacio
público. Y a partir de esta llamada de Teresa Gómez, Augusto, ustedes también midieron el tema de que estuvieran trabajando en los parques, ¿verdad?
Sí, y de hecho iniciamos este año, y pronto tendremos resultados, la auditoría social de los espacios públicos, con apoyados de estudiantes y mediante una metodología muy rigurosa. Vamos a ir a evaluar parques, espacios verdes, mercados, centros culturales, para no solo para que nos digan que los repararon, sino para ver si realmente son funcionales y responden a las necesidades de cada comunidad. Uh-huh. Que eso es muy relevante. Pero no nos rindamos, hay que quejarse, hay que elevar la voz y hay que hacer que las decisiones se tomen a partir de la deliberación en la que estén incluidas las ciudadanas, los ciudadanos.
Porque José Manuel Mesa te pregunta que cómo se miden a los municipios de la zona de Tala, como Hualulco, Meca, Huachinango, Tenguillo, que bastante falta hace una buena arreglar la carretera, también dice, y que sus municipios no se hacen cargo. Es lo que nos dice por acá José Manuel Mesa.
Sí, tendríamos que empezar un ejercicio similar a este en todo el estado. No es sencillo, pero tenemos que llegar a eso.
Por acá nos dice, en este momento solamente son los
seis de la solo son esos municipios, y también, bueno, por las llamadas, hay atribuciones que no son del municipio, hay cosas que no son del municipio, por ejemplo, el transporte público, el cambio de rutas, uh-huh, depende del gobierno del estado, de los acuerdos que hace el gobierno del estado, y algunas carreteras o son federales o son del gobierno del estado.
Por acá Carlos Rizo, con el tema del programa, hablo del centro de Tlaquepaque, y tenemos meses que estamos batallando con el agua. La presidenta le debe millones al Chiapas, según lo que estuvimos preguntando, y esto no lo están haciendo como castigo a la presidenta, porque no paga, afectando a la ciudadanía. Esto no es correcto con la autoridad que nos representa, municipal y estatal. El agua nos llega sin presión y los días son contados los días que llega. La autoridad no informa y tienen ellos la culpa de nuestra necesidad. Yo creo que se debe hacer algo por corregir esto, es la denuncia de Carlos Rizo.
Sin duda, es un derecho humano el acceso al agua. Ahí no hay discusión de quién, a quién le toca o no le toca. Todas las instituciones del estado deben hacer que ese derecho humano se cumplimente.
Totalmente. Por acá nos dicen también de igual manera, permítame, se movió aquí la pantalla, aquí está. Ramiro Gallegos dice, mi comentario es el siguiente, de la alcaldesa de Guadalajara, dice Laura Delgadillo, pero se llama Verónica Delgadillo, señor Ramiro, dice, pero bueno, Verónica Delgadillo, estoy de acuerdo que cuando se hacen malas cosas se diga, pero también reconocer cuando se hacen buenas cosas, como cuando inició su labor prometió resolver el gran problema de la recolección de basura, y lo resolvió con éxito, es lo que nos dice el señor Ramiro Gallegos. De igual manera, por acá nos dice, déjeme ver... la señora Esperanza Rubalcaba dice, mi opinión es que los gobiernos de hoy son malísimos, ineptos y lo que sigue. Saludos.
Saludos.
De igual manera, por acá nos hace el favor también de comentar Vanessa Vega, que le mandamos también saludos, dice, soy doctora pediatra y veo la necesidad de que adultos mayores como me pueden ayudar y orientar para recursos económicos en el estado de Jalisco, y dice que nadie la apoya y no le responden. Bueno, revisamos el tema con mucho gusto ahí para comentarlo y compartirlo, porque propiamente hablando pues no es un tema aquí de Jalisco como vamos. Pero con mucho gusto lo revisamos. De igual forma, me preguntan por acá que dónde te pueden localizar, Augusto, para platicar contigo los temas municipales.
Con mucho gusto. Hay un correo electrónico al que nos pueden enviar un mensaje. Es contacto@jaliscocomovamos.org, y el teléfono de la organización es 33 40 40 5425.
Muy bien, ahí está ya la información. Por acá también nos hace el favor de escuchar y mandar saludos desde la Ciudad de México, Hugo Villagrana, a quien también agradecemos que nos escucha desde allá cada semana. Dice, excelente tema, sin duda los números que se destacan en la zona metropolitana son muy precisos. Y le pregunta al doctor Augusto si hay algún análisis de los municipios que comprenden la región de los Altos de Jalisco y en caso de que existan, ¿dónde los puede consultar?
No, justo hemos hecho una labor para que se incorporen municipios del sur, alrededor de Zapotlán, hemos estado en Tepatitlán, en Arandas, para tratar de estimular esto, en Puerto Vallarta, pero tiene que ser en conjunto con sociedad organizada de esas regiones, para que justo le den seguimiento cotidiano a las cosas.
Por acá nos dice Sergio Segura, dice, buenos días, yo veo muchas más inseguridad y todo mucho más caro, como el predial, el agua, los alimentos, es la opinión de Sergio Segura, y también manda otro mensaje el propio Sergio Segura, que nos dice, lo que hace Verónica Delgadillo del servicio de recolección de basura, pintar canchas públicas, no tiene nada extraordinario, es su obligación, eso pagamos impuestos y queda mucho de ver, es lo que dice Sergio Segura.
De acuerdo, pero tenemos que tener datos respecto a eso que sí se está haciendo. Sí, nos ha ido tan mal con tantos gobiernos que festejamos incluso que cumplan simplemente con su deber.
Es una muy buena reflexión. Ya no estamos acostumbrando a lo malo, que es lo correcto, no lo bueno, lo correcto lo pensamos que es magnífico.
Y nosotros lo vemos en el transporte público, podemos estar muy descontentos, pero a la hora que el camión pasa y nos subimos y nos lleva, se nos baja el enojo porque al fin vamos a llegar a donde queríamos llegar y no lo evaluamos tan mal. Los usuarios no lo evalúan tan mal, no lo evalúan bien, pero no tan mal como lo vemos desde afuera quienes no lo usamos generalmente.
Sin duda alguna. Por acá Sergio Quesada dice, el camión de basura cobra 10 pesos por cada bolsa, 2 o 3 por familia, por día, por año, tenemos que gastar más de 6,000 pesos por año. No se vale, queremos que regresen los puntos limpios en Guadalajara.
No, no le tendría que cobrar nada, tienen que denunciarlo.
Bueno, ahí está también ya. Por acá, Alberto González dice, ¿me puedes decir cuál es el gasto corriente de los municipios? Ay, que no contestaste lo de tu sueldo, dice otra vez Alberto González. Pero bueno, lo del gasto corriente de los municipios, ¿lo tienes?
No, pero si están destinando entre la infraestructura y servicios públicos más o menos 35% en promedio, hay quienes menos, el resto es gasto corriente, pero ojo, porque en ese gasto corriente también está sueldo de policías, de las nóminas de los servicios médicos municipales, también burocracia también.
Bueno, ahí está ya una referencia. Luego por acá también tenemos otra participación que me dice la señora Martínez, a Pablo Lemus lo tienen que obligar a hacer lo que corresponde, ese gobernador trabaja buscando lugares para parquímetros y robar al ciudadano, punto y se acabó, dice la señora Martínez también en el aire su participación. De igual forma por acá, Lalo Venegas pregunta que cuáles son tus apellidos, es Chacón Benavides, Augusto Chacón Benavides, nuestro invitado el día de hoy. Y te manda felicitar Lalo Venegas por tu trabajo.
Ah, muchas gracias.
De igual forma, por acá también, Teresa Gómez dice, no alcancé a notar el teléfono del señor Augusto, ¿me lo puede repetir, por favor?
Sí, es 3340405425.
Ahí está. Pues de una vez dijiste el correo electrónico otra vez.
Sí, es contacto@jaliscocomovamos.org.
Muy bien. De igual forma, por acá, a ver, permítame... Se me movió aquí la pantalla. En la página de internet, pero me están refiriendo que qué pueden encontrar ahí en la plataforma. Cuando te refieres a la plataforma, te refieres a la página de internet que estamos mandando nosotros.
Sí, tenemos la página de Jalisco Cómo Vamos, jaliscovamos.org. Pueden encontrar nuestras publicaciones, todos los estudios que hacemos y específicamente la de qué has hecho alcalde, es quehashechoalcalde.org, y van a encontrar municipio por municipio todos los indicadores de manera muy amable para que sepan cómo se está comportando eso que estamos midiendo y cómo se ha comportado. ¿Quién es el alcalde? ¿Cuáles son sus contactos? Ahí podrán entrar en contacto con el ayuntamiento para quejarse o felicitar si fuera el caso.
Sí, ahí tienen toda la información. Que repito, vale mucho la pena que lo revise, en serio. Yo ya tuve el gusto, de no nada más de ver la presentación el martes que tuvieron, sino también leer las fichas que viene, y viene muchísima información que permite conocer cuáles efectivamente, como decía Augusto, en qué indicadores se ha avanzado, en cuáles se estancaron, en cuáles retrocedieron, y todo eso también nos ayuda para tener un criterio como ciudadanos de cómo ha funcionado nuestra autoridad con otro punto de vista. Por acá nos hacen también un reporte de la señora Rosa de que, Bueno, nos habla de que hay un tema, hay un problema de parques y jardines, en la colonia Independencia. Con mucho gusto lo pasamos también a quien corresponde. Pero bueno, por lo pronto el tiempo se nos fue. Lamentablemente ya no alcanzo a sacar algunas otras felicitaciones que están haciendo aquí, pero hay muchas felicitaciones para ti.
No, es un trabajo en equipo, tanto de Jalisco como vamos, su consejo, que es fundamental para todo esto. Y de los equipos de cada ayuntamiento con el que trabajamos, porque trabajamos directamente con ellos todo el año, no solo cuando hacemos presentaciones.
Muchísimas gracias. Pues gracias por acompañarnos, Augusto.
Al contrario, Enrique, un privilegio estar en este programa.
Muchas gracias. Está aquí el micrófono abierto para ti. Muchas gracias para usted también por habernos escuchado esta semana nuevamente. Le recordamos, puede vernos en Instagram, Agenda Local, o Ahí Estamos, y nos escuchamos la próxima semana en vivo aquí en Agenda Local. Buen fin de semana.